¿Verdad que sí? Pero si hay alguna persona dentro del cuerpo de la divinidad, de lo divino, de aquellos que nosotros adoramos, que se menciona poco, es al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Es más, yo voy a ir un poquito más lejos, porque en el mundo, digamos, de más tradición, y algunos de ustedes, algunos de nosotros, provenimos a esta iglesia episcopal de una tradición anterior a esta, llamada la Iglesia Católica Romana, muchos de nosotros, algunos provienen de otras iglesias, pero la mayor parte de la gente, su foco central antes de llegar a la Iglesia Episcopal es el catolicismo romano. Dentro de la estructura de algunas de las tradiciones que venimos, inclusive el Espíritu Santo muchas veces hasta cayó en la cuarta persona, no en la tercera. Y esa cuarta persona es, digamos en ese orden, porque nosotros llegó un momento, tomamos el lugar del Espíritu y entonces establecimos el lugar del Espíritu, ¿a quién? A ver, ¿quién me dice? No, Jesucristo es el segundo, Jesucristo es el Hijo. No, en el mundo nuestro, en muchos lugares, se habla inclusive mucho más de la Santa Virgen, de la Virgen María, que del Espíritu Santo. Y no hay nada malo en eso. Lo que tenemos es las cosas en un orden diferente. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense lo que pasa con el Espíritu Santo. Si nosotros tomamos con seriedad la Biblia, si abrimos la Biblia en el libro del Génesis y leemos los primeros dos versos del capítulo 1 del libro del Génesis, el libro comienza así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Creó Dios el cielo y la tierra. Y entonces la tierra era un caos. Y el abismo era toda oscuridad. Y dice entonces, al inicio del verso 2 del capítulo 1 del Génesis, y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Óigame bien, y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Algunas tradiciones bíblicas decían, y el viento de Dios volaba sobre las aguas. Otras tradiciones dicen, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, desde el principio de las Sagradas Escrituras, Dios en su forma de enseñarnos, Dios en su manera de entrenarnos, nos hace comenzar a pensar que Él no estaba solo y que el Espíritu ya era presencia en todo el movimiento que Dios estaba creando. En este movimiento que dio como resultado este mundo tan hermoso que nosotros conocemos. Era más hermoso antes de lo que comenzásemos a ensuciar y a dañar. Pero este mundo que Dios creó, ya el Espíritu, según el Génesis, revoloteaba o volaba sobre las aguas. Y a través del Antiguo Testamento, hay muchos lugares donde de una o de otra forma, pues también se nos hace pensar que esa divina tercera persona o tercera divina persona es una parte importante del caminar de Dios y del sentido de creación y de salvación de Dios. Si tomamos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, nosotros vamos a encontrar que Dios le habla a Ezequiel y le dice, profetízale al Espíritu que venga de los cuatro vientos. Llama al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos. En los evangelios hay varios lugares donde a nosotros se nos hace referencia también al Espíritu. El evangelio de Juan, sobre todo en la etapa final, en los últimos capítulos, habla mucho de eso. Y Jesús en un momento dado, con mucha firmeza, le dice, yo me voy, pero yo les voy a enviar a ustedes un abogado. Les voy a enviar a ustedes alguien que hablará por ustedes y que los guiará y que los acompañará. Y ese los va a llevar a ustedes a conocer la verdad. En San Mateo, el Evangelio de Mateo, Jesús dice abiertamente, pero pero ustedes van a ser bautizados con fuego y con Espíritu. Con fuego y con Espíritu. Entonces yo creo que es importante que nosotros pensemos en cuál es en nuestras vidas el lugar que ocupa el Espíritu Santo. ¿Cuál es su rol en nosotros? ¿Cuál es el papel del Espíritu en nosotros? Cuando Jesús es bautizado, y este es un relato que nos lo cuenta Marcos, nos lo cuenta Mateo y nos lo cuenta Lucas, cuando Jesús es bautizado, justo cuando Jesús está saliendo de las aguas, nos relatan estos tres evangelistas que el cielo se abrió y que del cielo apareció el Espíritu Santo en cuerpo de paloma. Óigame bien, que en el cielo apareció, baja del cielo, el Espíritu Santo en cuerpo, en figura de paloma. Y por eso es que ustedes ven que nosotros muchas veces, ¿verdad que sí?, tratamos de personificar al Espíritu en forma de ¿qué? De paloma. En forma de paloma. Fíjense, por muchísimos siglos, en la historia de la iglesia, por muchísimos siglos, independientemente de qué denominación sea, el Espíritu Santo fue como el desaparecido, el poco mencionado, dentro inclusive de nuestros círculos de oración y hasta dentro de nuestras liturgias. No es sino hasta los años 60, cuando hay una especie de avivamiento, un movimiento que se crea, que entonces... Y la iglesia lo necesitaba. Estábamos en unos años de decadencia, casi todas las denominaciones. Y entonces se crea un movimiento fuerte alrededor del Espíritu Santo. Los pentecostales, por ejemplo, se hacen suficientemente y fuertemente poderosos en eso, de hablar del Espíritu, de invocar al Espíritu. Y luego, en algunas tradiciones sale como en lo que es el movimiento carismático en los 60, 62, 63, que viene a fortalecer el sentido de aquello que habíamos perdido un poco, que era contemplar desde la visión de la Trinidad al Espíritu Santo y su rol en nuestras vidas. Pero el movimiento más grande del Espíritu surge en el día de Pentecostés. Ese es el día que Jesús cumple promesa. Ese es el día que Dios cumple promesa. Ese es el día que el Espíritu Santo viene a sacar del silencio y del miedo, de dentro de las puertas cerradas, a los seguidores de Jesús y los lanza a las calles y les dice: es tiempo ya de dar a conocer el mensaje del Hijo. Entonces el Espíritu tiene un rol y Jesús lo describe muy bien. El papel del Espíritu es guiarnos. Y el papel nuestro es dejarnos guiar por el Espíritu. El papel del Espíritu es infundir en nosotros energía, infundir en nosotros ese ánimo, ese aliento, ese deseo de seguir adelante y de movernos adelante y de dejarnos guiar por lo que Dios dice. El papel del Espíritu es darnos conocimiento y darnos sabiduría y darnos palabra y aclarar nuestra mente y envalentonarnos para proclamar sin miedo la palabra de Dios. Ese es el rol del Espíritu. Si nosotros miramos a la Santísima Trinidad, y sobre eso vamos a estar predicando el domingo próximo, si miramos la estructura de la Santísima Trinidad como nos la presenta a nosotros el Credo Niceno, que vamos a recitar dentro de un momento, encontramos que hay un trabajo bien combinado y que entonces el Espíritu, el tiempo del Espíritu está definido por el día de Pentecostés. Ese es el tiempo del Espíritu y es el tiempo de la iglesia. Entonces, ¿qué nos deja esto a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros, digamos, como incorporar el Espíritu Santo dentro de nuestro ritmo actual y diario de oración? ¿Cómo podemos nosotros experimentar la presencia del Espíritu y la vida del Espíritu dentro de nosotros mismos? Hay particularidades del Espíritu. El Espíritu, de acuerdo a la Biblia, a las Sagradas Escrituras y de acuerdo a la teología, tiene un trabajo muy especial dentro de la Santísima Trinidad. Su rol es asegurarse que nosotros continuemos la obra comenzada por Dios Padre, la obra comenzada por Dios Hijo y el Espíritu, como el Espíritu Santo, tercera persona, Dios Espíritu, entonces tiene el encargo de mantenernos a nosotros en movimiento. ¿Ven? Lo que define al Espíritu Santo no es lo pacífico ni lo tranquilo. Cuando el Génesis nos pone a nosotros en perspectiva al Espíritu volateando o alborotando o moviéndose sobre las aguas, nos está diciendo que ese es su papel, que ese es su trabajo, el mantenernos a nosotros en movimiento. No pacíficos, no pasivos, no tranquilos, no inactivos, sino en movimiento, en el trabajo del reino. Por eso cuando nosotros nos anquilosamos o nosotros nos volvemos muy quietos o simple y llanamente dejamos que se nos apague el entusiasmo y se nos disminuya el sentido de fe y nuestro compromiso con Dios, el Espíritu provoca algo que nos despierta otra vez. Para algunos eso es como un incidente en la vida, para otros son acontecimientos dolorosos, pero hay algo que hace el Espíritu para sacarnos a nosotros de la inactividad, despertar en nosotros la llama de la fe y volver a conectarnos con el Dios y con el amor del Dios que nos quiere y que nos ama. Entonces la pregunta para nosotros hoy es esta: ¿dónde estamos nosotros necesitados de un movimiento del Espíritu? ¿Dónde estamos nosotros en nuestras vidas necesitados de un sacudión del Espíritu? Porque lo que pasa en el día de Pentecostés es un sacudión. Es salgan de este cuarto ya que llevan demasiado tiempo aquí, es tiempo de salir a las calles a proclamar y a anunciar. ¿Están ustedes metidos en sus cuartos? ¿Estamos dejando nosotros que se nos apague la llama de la fe por inactividad o simple y llanamente por pereza o por la bulia o por el desgane o por la apatía o porque hay cosas que nos atraen mucho más que las cosas del Espíritu o las cosas de Dios? Entonces hoy Pentecostés es un buen día para que nos dejemos cuestionar por el Espíritu. Y es válida la pregunta. Hoy es un buen día para que nos dejemos cuestionar por el Espíritu Santo. Y nos atrevamos a hacernos a nosotros mismos la pregunta: ¿qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Y de qué manera estamos nosotros correspondiendo al amor de Dios con una práctica de una fe honesta y una fe sincera y una fe activa y una fe que sale de su cuarto y de la comodidad del cuarto para buscar a Dios y encontrarlo donde a Dios le gusta ser encontrado? Mis hermanas y mis hermanos, ojalá que en este domingo de Pentecostés, día de movimiento, día del Espíritu, nosotros nos dejemos tocar profundamente por esa llama y ese fuego del amor y ese fuego de Dios que quiere poner a arder nuestros corazones, pero los quiere poner a arder en la dirección que Dios quiere que ardan, para que al consumir por dentro ese fuego, nosotros podamos traducir la vida que ese fuego nos produce para la construcción del reino de Dios y el trabajo que se necesita hacer. Voy a hacer una oración por ustedes, y a muchos de ustedes no les va a gustar, yo estoy seguro. Es más, yo estoy absolutamente convencido de que alguno de ustedes, cuando yo diga esta oración, por dentro va a decir: Padre, no escuche al Padre. Jesús, no escuche al Padre, que así no es. Pero yo lo voy a decir de todo modo. Esta es mi oración para ustedes y para todos nosotros. Yo le pido al Señor que hoy nos sacuda de una manera que nos dé miedo. Yo le pido a Dios que haga moverse sobre nosotros, en nuestros pies y en lo más profundo de nuestro corazón, una especie de tormenta que nos haga volver a pensar en la importancia que tiene Dios en la vida de cada uno de nosotros y que nos violente de tal manera que nos haga poner de rodilla, abrir los brazos y decir impotentes, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y yo voy a ir más lejos. Al decir esta última palabra, yo voy a decir amén, que es así sea, Señor, que así se cumpla. Usted no tiene que decir amén conmigo, pero yo lo voy a decir, que así sea, Señor.